abrimos nuestro espacio de tertulia, hoy con una tertulia especial dedicada a El Arca Rusa. Una película única, difícil de olvidar, una película hasta emocionante, poética. Una película filmada en una sola toma de 96 minutos, sin cortes ni montaje. El Arca Rusa, así se las enseña para navegar dentro de un edificio maravilloso, el Palacio del Hermitage, en San Petersburgo, y se lo encuentra habitado por 2.000 personas, entre actores, bailarines, músicos y extras, incluyendo tres orquestas, en un viaje que no tiene pausa, pero que va saltando con total naturalidad de una fecha a otra, recorriendo así los últimos 300 años de historia rusa vistos desde el arte y la cultura. Vamos a hablar entonces en los próximos minutos sobre esta obra prodigiosa del director Alexander Sokurov, un hombre que ya había conmovido a los uruguayos con su película anterior, Madre e Hijo. Y vamos a presentar a quienes nos acompañan esta mañana para esta conversación. Empecemos por la gente de casa. Rosario Castellano, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo?
¿Qué tal?
Tú recorriste en su momento el Museo de la Hermitage y claro, creo que tienes unos cuantos aportes para hacer, ¿verdad?
Exactamente, lo recorrí hace 30 años cuando viajé con el grupo de Facultad de Arquitectura como estudiante, así que lo vi con esos ojos, precisamente el Palacio de Hermitage.
También estuvo en el Hermitage la otra dama de esa mesa, Rosalba Oxandabarat, crítica de cine en el semanario Brecha. Buenos días, Rosalba.
Buenos días.
¿Tú estuviste en qué ocasión?
Y hace más que dos años, en el año 71, mejor ni sacar las cuentas. Y hace la arquitectura también.
Ah, bueno. Pasemos ahora al sector diplomático en la mesa de esta mañana, porque está con nosotros el embajador Ian Burliai, representante de la Federación Rusa, destacado en Montevideo. Señor embajador, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
¿Desde hace cuánto vive entre nosotros?
Desde noviembre de 2000, esta vez, porque es la segunda vez.
Ah, claro, usted ha sido embajador aquí en Montevideo.
No, fui funcionario de la embajada soviética hace 30 años.
Entre el 70 y el 74. Y tiene una larga trayectoria de trabajo en relaciones exteriores en América Latina.
Sí, señor. ¿Por ejemplo? 17 años en total, entre Uruguay, Argentina y Venezuela.
Eso explica, entre otras cosas, supongo, su buen dominio de idioma español.
Además, en misiones cortas visité 18 países latinoamericanos.
Nos conoce bastante bien, entonces. Y conoce, supongo, San Petersburgo.
Y lo visité como 25 veces. La última vez acompañando al vicepresidente Jero López. Y la vez anterior acompañando a canciller Pérez.
Y culminamos las presentaciones con Luciano Álvarez, doctor en comunicaciones, profesor en la Universidad Católica del Uruguay. No sé qué otros datos podemos agregar.
Amigo de la casa.
Amigo de la casa, tantas veces visitante. ¿Qué tal, Luciano?
Muy bien.
¿Viste el Arca Rusa también? Sí.
Dos veces.
Sí. Por recibir una invitación tuya para un preestreno al que no pude ir. Una invitación que desfilaba un entusiasmo así, a tambor batiente.
Cosa que no es habitual en mí para invitar al cine, porque yo creo que los gustos, hasta a partir de cierta edad, son muy particularizados. Pero esa vez que merecía la pena, por muchas razones.
Bueno, yo no pude ir al preestreno, pero unos días después, y aquí estoy con ese mismo entusiasmo de Luciano. Empecemos, si les parece, por comentar brevemente, aunque sea, la originalidad técnica de esta película, ¿no? Quizás ahí quienes más pueden aportar, obviamente son Rosalba y Luciano. Estamos hablando de un film que fue realizado en una sola toma de 96 minutos. Eso no tiene antecedentes.
No, no tiene.
en cine, si vas a filmar en 35 milímetros, simplemente no se puede.
No. Y en realidad porque aquí cambiando, nada más que porque están cambiando los rollos.
Cada 20 minutos hay que cambiar los rollos. Eso fue, técnicamente fue un largo sueño que Hitchcock trató de plantear con el cambio de rollos en La Soga en 1948.
Y él cambiaba de rollo, pero en momentos tan particulares que podía no notar.
No, pasaba la espalda de una persona, etcétera. Cosa que era bastante frecuente, el propio Hitchcock lo hizo después en Frenzy. Esa técnica es posible, y es más, cuando yo fui a ver la película, fui a buscar esos momentos originalmente, a ver dónde estaba el truco. Y bueno, luego sí es curioso que el cine soviético tiene algunos realizadores que esas cosas les importaban mucho. Un célebre operador, camarógrafo llamado Grusovsky, que trabajaba para el director llamado Krasatov, que hizo La Carta No Enviada, Vuelan las Grullas y otra llamada Soy Cuba. Entonces tenía una verdadera pasión por la cámara en mano en la época que no había Steadicam, es decir, sino que debían guiar al individuo de los hombros, era una cosa extremadamente complicada.
Y cada uno sabemos que la Steadicam es esa cámara portátil
que cambió la historia del cine,
que la lleva puesta el camarógrafo, digamos, que no necesita
vehículo
para trasladarse, sin embargo tiene una imagen, era una imagen estable, ¿no?
Tiene la estabilidad del ojo, eso es el cambio radical, absolutamente radical que introduce esta máquina.
Un cambio que es posible gracias a la tecnología digital, ¿verdad?
Sí, pero incluso hubo que, según yo leí en las cosas mundiales de prensa, es decir, hay un disco alta definición que posibilitaba, pero no los 90 minutos, posibilitaba los de 40, ¿no?
Sí, tuvieron que hacer una operación de ingeniería informática muy completa para poder meter en alta definición, en video alta definición, esos
90 minutos.
Y quiero agregar que el equipo pesó 35 kilos, es decir, que el camarógrafo durante 96 minutos tuvo que llevarla en la distancia de 1500 metros que recorrieron por más de 30 salas del Hermitage.
Ese es uno de los detalles.
Sí, que introdujo el Steadicam, porque para ser fotógrafo, camarógrafo de Steadicam, se necesita además tener un entrenamiento físico y una fortaleza y un propio tamaño que pasa por de lo habitual, ¿no?
Entonces, la película es una sola toma, pero eso implica, para hacerlo más claro, eso implica que no hay cortes, eso implica que no hay montaje, que no hay edición, implica, por lo tanto, que no hay posibilidad de errores.
Lo difícil de la película fue la planificación previa, obviamente.
Sí.
Mover a toda esa gente, tener perfectamente calculado cada paso que da cada persona en relación a la cámara, por dónde va a pasar la cámara, la iluminación, los cruces. Todo eso, yo me imagino que eso, meses.
De todas maneras, yo creo que curiosamente, desde mi perspectiva, no es lo más significativo de la película de diseño técnica.
De eso vamos a hablar.
Es relativamente, digamos, coincido totalmente, y más con lo que dice Rosado en cuanto a planificación, ¿no? Pero el modelo operativo es, cuando uno lo estudia un poco, relativamente sencillo. Es más, una vez aquí en Montevideo, Mariana Perkovich, con sus estudiantes de la Universidad Católica, hizo un montaje de miserias y terrores y miserias del Tercer Reich, que en el fondo tenía la misma lógica. Es decir, en cada salón de la facultad, y se eligieron X cantidad de salones de la facultad, en cada salón de la facultad se desarrollaba una escena diferente, de modo que el público iba llegando, como se llega a la cámara, entraba al salón y arrancaba una escena. Sí. Esa es básicamente la técnica de la película.
Es una gran obra de teatro que se ensaya durante meses para una pública.
El estreno tiene que ser perfecto.
No fue para todo de un teatro, sino de un museo que nunca dejó de funcionar, estaba abierto al público.
Ah, ¿durante la filmación misma?
No.
Ah, perdón, durante los ensayos.
Durante los ensayos. Porque los ensayos eran muy reducidos en cantidad, por lo menos.
Sí, pero es una hazaña técnica mantener, luego, sobre todo en las escenas de masas, pero insisto, no es lo más interesante, es muy interesante, es apasionante, yo la segunda vez que la vi, exclusivamente a tratar de desentrañar todos los trucos, y más o menos
la verdad es que
lo logré.
A ver, ¿qué trucos? Uno, por lo menos.
Por ejemplo, La película tiene una absoluta continuidad de imagen, pero la banda sonora es totalmente post-sincronizada. Es decir, si me pongo extremadamente malo, la post-sincronización de labios del Márquez es mala por momentos.
Es notoria, está desfasada. Este personaje, que es el que va acompañando a la cámara en el recorrido por el museo, va hablando, y hay momentos en los que lo que dicen, no sé si de todo con los momentos de oro.
Ahí es una de las virtudes y uno de los defectos de la película. La banda sonora está hecha aparte de la película y no hay en ningún momento sonidos de referencia. Es decir, no hay ni siquiera la mezcla de la toma, el sonido de referencia en cuanto a la filmación, con una mezcla de sonidos. Entonces está totalmente reconstruida la banda sonora. Eso genera ciertos efectos, como decía, pero a su vez le da un clima magnífico. Yo creo que es una de las hazañas de la película desde el punto de vista narrativo, la fineza de su banda sonora, a pesar de esos errores de post-sincronización, e inclusive en la música, cuando uno está demasiado deformado por el cine, cuando la cámara sobrevuela las orquestas, uno nota que no hay planos sonoros, que es lo que habitualmente uno está acostumbrado en el cine. Si la cámara pasa frente a los violines, uno siente que no hay planos violines y hay planos sonoros. En esta película esos planos sonoros no están, el sonido de las orquestas suena global, digamos, ¿no? Pero aún salvando, diríamos, esos errores, entre comillas, que solamente los que tenemos una cabeza tan deformada como yo para esas cosas, capaz que apreciamos, la hazaña de construir una banda sonora del tipo de la que construye el director, le da a la película una textura emocional, narrativa, dramática, que es, a mí me parece, formidable, y es una decisión del director realmente perfecta.
Sí, por ejemplo, con el primer plano de la voz del propio director, de la cámara, la voz de los ojos, ¿no? Que juega un papel fundamental.
Por ejemplo, hay una cosa que es fundamental, que son los pequeños sonidos. O sea, en realidad, los sonidos de referencia, de pasos en el piso, de puertas que se cierran, al ser construidos, adquieren una atmósfera que no es una atmósfera que tiene la natural suciedad que, por mejor que sea, siempre tiene el sonido directo. Cuando uno quiere reconstruir el sonido en sentido directo, uno le ensucia el fondo en general, ¿no? Le pone una onda de suciedad para generar el espacio. Acá no, acá los sonidos están colocados como efectos musicales, y eso es maravilloso.
Rosalba, ¿tú estás de acuerdo en que el prodigio técnico no es el único valor de la
película? No, lo importante es que ese prodigio técnico haya posibilitado ese nivel de expresividad.
A ver, expresividad, ¿de qué? Y ahora ya abrimos el micrófono para que intervenga todos los integrantes de la mesa, ¿no?
La concepción interesante de la película es que el director te hace coincidir a ti, espectador, con el viaje que hace él. Es decir, tú te pegas a la cámara, lo que vos ves es lo que te muestra la cámara. No hay un corte, no hay un truco de edición, no hay una toma guardada. Es decir, el cineasta te lleva a vos con él en ese viaje. Es decir, es como una experiencia en el tiempo que coincide exactamente con el tiempo que dura la filmación. Es un caso excepcional dentro del cine.
Pero a su vez el tiempo es un tiempo muy particular.
Bueno, no, es una película sobre el tiempo en un tiempo determinado. Entonces,
el 96 minutos de las épocas y la cronología van
muy libremente, ¿no? Muy libremente, eso es lo interesante.
La película parte de la oscuridad,
la entrada a esa luz
del museo. La primera toma muestra a estos ojos, después sabremos que son ojos, observando a los invitados a una gran fiesta.
Tiene la impresión de que
la mitad que van ingresando apurados, que están llegando tarde,
que se cuelan con ellos, ¿no? De que tanto el los ojos con el otro que lo encontrás ahí, el Márquez, que se colaron junto con esas personas jóvenes y vestidas de época que tratan de entrar, ¿no? Entonces que nos metemos de costadito y sin saber a dónde vamos también, viste que no saben dónde caer.
Sí, empiezan yendo hacia abajo,
hacia el... Sí, es verdad.
Inclusive digamos, transgresiones a ciertos puntos narrativos, porque en realidad hay momentos en que ellos son invisibles, son fantasmas. Entonces cuando vos pensás, ah, no, son fantasmas, es la clave de película, fantasmas, nadie los ve, nadie los reconoce, pero no es así. Uh-huh. Hay otros momentos en que esa lógica se quiebra y la gente los saca, los toca, los, ¿no? Y eso me pareció también muy, muy interesante, porque el director se anima a ir desacomodando al espectador para que se concentre en lo que él quiere.
¿Y en qué quiere que se concentre? A ver, Rosario, ¿quiere?
Claro, yo quería comparar exactamente con mi experiencia visitando la unidad, porque yo creo que lo que el director te propone es una visita. En los tiempos reales de lo que podría llevar una visita a sus lugares, y lo que en definitiva no ves directamente, pero podés imaginar. Y hay que, y
a ver,
cada vez que abre una puerta,
es una visita guiada perfecta.
Es una visita guiada tan perfecta que te incluye llevarte a la época que podés imaginar, de manera que estos espacios cobren sentido cuando realmente lo tuvieron, cuando para lo que fueron creados. De una forma que los que estudian arquitectura queremos imaginar el espacio, es decir, que no es simplemente recorrer un museo, es recorrer un museo con todos los 250 años de historia que ese museo te sugiere, y es lo que no vas a dar. Sí. Ahora se hace, muchas veces se recrean escenas en las plazas de situaciones de época, pero para mí lo que el director va abriéndote una puerta y dándole a cada espacio el significado exacto, si es una sala, doblándola de gente, si es una exposición, recorriéndola contigo. Si es una parte importante de la historia, te mete con los personajes contemporáneos a ese momento de historia. Por eso para mí es como la forma la que todos quisiéramos tener cuando recorremos un espacio, un palacio que nos maravilla y que muchas veces no logramos entender cabalmente a partir simplemente de lo que vemos en ese momento.
Es interesante lo que dice Rosario, porque yo tengo la misma obsesión cuando visito un edificio cargado de historia, imaginármelo lleno con quienes lo habitaban en el pasado, usando ese edificio, viviendo en ese lugar, ¿no? Y aquí eso es posible. Hay un ejemplo en ese sentido, bueno, varios, pero yo no sé cómo se llama, yo no estuve en el Museo de la Mitad, pero ese gran hall de entrada o de salida con las escalinatas monumentales,
Salvador de Gava,
que es el protagonista del final de la película, está claro que no es lo mismo encontrarse uno solo allí en ese espacio que verlo como se lo ve allí, inundado de gente, inundado de los invitados con sus ropas de fiesta saliendo del baile, ¿no? Está claro que no es lo mismo, ¿no?
Es justamente esa escena la que te da el sentido del espacio, porque yo también, a mí me tocó visitarlo y estuve prácticamente sola, lo cual la inmensidad hasta es un sinsentido. Cuando uno ve lo que para lo que fue concebido, es que empieza a tomar sentido. Pero hay otro aspecto que me parece muy interesante. Se ha dicho que es un recorrido por la historia rusa. Yo no creo que sea un recorrido por la historia rusa. Creo que es un recorrido por el propio Hermitage. Lo que de la historia rusa ocurrió aparte o no pasó por el Hermitage no aparece.
Sí,
en ese sentido, creo que es interesante lo que ocurrió durante la época de la Unión Soviética. Que de
la Unión Soviética aparece apenas mencionada en la
porque
película.
Porque el Hermitage era apenas mencionado.
No,
perdón, y esos funcionarios también que hablan
del sitio de Leningrado.
Uh-huh. Aparecen los funcionarios.
Los funcionarios,
eso está
impresionado, esa cosa digno,
no,
en el futuro, tu futuro.
La preocupación de la preservación.
Sí.
¿Qué pasó durante la Unión Soviética? Eso cuando yo la conocí. La impresión es que era que esa parte de historia, o lo que la Unión podía indicar, era contra lo que se estaba mencionando. ¿Quién mantuvieron aquello en pie? Bueno, los curadores, los directores, los restauradores, y esa especie de conversación, hasta hablando de las dificultades del presupuesto, es precisamente lo que refleja lo que pudo haber sido la vida de la Hermitage en ese momento. Por eso digo, es la historia vista a través de la historia del propio palacio.
¿Por qué no quiere salir? Eso es un dato.
¿Por
qué no quiere salir?
El protagonista, digamos, el que va acompañando a la cámara.
Que abona la tesis de Rosario,
claramente. Wanderer Mafara es el director actual,
claro,
de Hermitage.
Sí.
Y su padre, ya como
profesor
y el primer director de Hermitage en la época soviética. Tres personajes.
En una misma escena dialogando entre ellos.
Preocupados por el mismo tema.
Sí.
La conservación, claro, con poco recurso la conservación de aquel museo y solo. Que también es la
y también aparece el público soviético, marinos vestidos de uniformes de la armada.
Eso es una buena
galería de arte.
Sí, sí, esa es una buena clave que quizás muchos nos perdimos.
No, vale.
Esos marinos que aparecen no son marinos de hoy.
No, son marinos de la época de los años 50, 60, por allá.
Ahora, antes de hacer la pausa, creo que para terminar de ubicar a nuestros oyentes, tendríamos que decir, en una apretada síntesis, qué fue, qué era, en su época, el Palacio de la Mitad.
Bueno, fue en realidad una galería de arte construida por los zares para pasar en soledad gozando de obras de arte como ermitaños, de ahí viene el nombre.
Uh-huh. ¿Era el Palacio de Invierno? Porque así se lo han presentado en algunas de las crónicas.
Es un palacio de la vida y de, digamos, actividades diarias de los zares. Al lado y vinculado con él está el ermitaje, para pasar allá en soledad como ermitaños. Que no todo el mundo tenía el acceso allá, gozando de obras de arte, mejores obras de arte plástico de la civilización humana.
Pero entonces, para terminar de entender, la película recorre solo el museo o también el palacio.
Pero el palacio, la escalera de Galo, sí es del palacio.
Uh-huh. Y la escena en que ve al zar, el trono.
La escena que se ve hay algunos, en realidad. Es que ahora todo el complejo se llama el Museo Estatal El Hermitage. El complejo de Palacio de Invierno y El Hermitage.
Pero sería interesante preguntarle al embajador, porque algunas pistas nos dio, algunas claves que los espectadores uruguayos difícilmente podamos encontrar, pero hay otras que aparecen sugeridas, que es el debate filosófico
Marqués y el autor. Son dos protagonistas.
Un debate a propósito de la cultura rusa, justamente.
La historia de la cultura.
Sus influencias, sus...
No, voy a preguntar, ¿por qué están estas cosas aquí?
Sí.
Considerando que era una forma de Europa extraña...
Si no era arte ruso, sino arte europeo.
Marqués es una figura histórica. Uh-huh. Es Marqués de Kyustin, que se escribe en ruso, así, su nombre... que visitó Rusia en 1839 y publicó las memorias, que su edición completa fue publicada solo en la época de Gorbachev, porque están llenos de crítica de la cultura, de la historia, de la realidad rusa de aquel entonces.
Así que entonces,
una edición muy crítica.
Que seguía...
Pero a veces...
Es un personaje real.
Es un personaje
real.
A veces demostrando desconocimiento completo de Rusia, de la vida cotidiana de la gente, y su nombre entre los intelectuales rusos es un símbolo de desconocimiento ruso, porque escribió una frase en sus memorias: tomamos el té a la sombra de una gran kluqva, y kluqva es frutilla silvestre rusa que crece en pantanos. Esto, a la sombra de kluqva, es una frase que demuestra desconocimiento de cualquier extranjero que trata de juzgar Rusia.
Pero hay una forma de personaje que por lo menos da cuenta de que no entiende prácticamente, va descubriendo, pero siempre mantiene una distancia con lo que ve en relación a que no se le explica demasiado, ¿no?
No, pero él entiende el mundo desde una perspectiva etnocéntrica,
claro.
Ese texto tiene hermanos por todos lados. Nosotros en Uruguay tenemos montones de textos producidos por viajeros,
claro,
son deliciosos, en las mismas claves, desde los del principio del siglo XIX hasta los de Tibor Mendes, en la década del 50, que también pasaba por Montevideo y hacía esas descripciones que a veces eran muy acertadas y otras veces eran
sencillas. Porque hay que reconocer por qué fue publicado en la época de Perestroika y Glasnost, que también tuvo críticas bastante acertadas.
Bueno, eso
por ejemplo, él decía en sus memorias: los rusos son gente tan atenta, tan hospitalaria. Me acompaña siempre un hombre que me dice que puedo ver y que no puedo ver.